Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, es el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Dicen los más tremendistas, que los hay, que las elecciones del próximo domingo, las elecciones generales, son las más importantes y trascendentes desde 1977. Está claro que la irrupción en sondeos y televisiones de nuevas formaciones políticas que han aprovechado la crisis y la desafección con la política constituye un elemento relevante que le da a estas elecciones un carácter novedoso, incluso en algunas cosas inédito. De ahí que sean las más importantes van un trecho, pero como son las que tenemos delante a dos días, sin duda no hay que entrar en la discusión sobre en qué punto de la clasificación de las importantes entran estas elecciones, que lo son, ya que cada uno decide si son las más o las menos, pero los que tienen memoria y estaban allí en el 77 dirán, oiga, entonces aquellas sí que fueron importantes. Lo que parece claro es que puede haber un gobierno del PP con el apoyo concreto de Ciudadanos, siguiendo la sondeocracia, claro, estamos en el terreno de la sondeocracia, el domingo ya aparece la democracia y coloca todo en su sitio. O que si Ciudadanos no apoya al PP, deja la puerta abierta a un gobierno de todos contra el PP, encabezado por Podemos y el PSOE, o el PSOE y Podemos, con el apoyo de todos los grupos nacionalistas, independentistas que consigan representación. De como sea la victoria del PP, que apuntan los sondeos, no es lo mismo 120 que 130 que 140 o que 110. Dependerá la posibilidad de buscar o no el apoyo de Ciudadanos con la abstención o el sí. Si no sale esa combinación del PP más Ciudadanos, la otra combinación clara, porque tanto el PSOE como Podemos lo tienen claro, es la coalición entre esos dos grupos con todos los demás. Y todos los demás son Esquerra Republicana, lo que llamarán la Democracia y Libertad, que es Convergencia, el partido de Bildu, la marca de ETA, el BNG, lo que quede de Izquierda Unida, todos, todos se sumarían ahí. Lo que ha bautizado Rajoy hoy en Herrera en COPE como la coalición monumental. Rajoy ha dicho que no está pensando él en una coalición con el PSOE sin Sánchez como secretario general.
Ni lo he planteado, ni en público, ni en privado, ni lo pienso en este momento, ¿no? Es decir, nosotros lo que vamos a intentar de aquí al próximo domingo es ganarnos la confianza de aquellos españoles que todavía estén indecisos y no hemos hablado con nadie ni de pactos, ni de acuerdos, ni de coaliciones. Eso se hace después de que se produzcan los resultados.
Lo que sí tiene claro el presidente a estas alturas es lo que van a hacer el PSOE con Podemos y también viceversa.
El PSOE y Podemos se van a coaligar porque lo han hecho en todas las regiones de España donde pudieron hacerlo y en todos los ayuntamientos. Bueno, el señor Rivera ha dicho que él no va a votar a nadie, con lo cual comprenderá usted que yo lo que tengo que intentar es tener los máximos apoyos posibles si quiero gobernar. Y a eso me voy a aplicar lo poquito que queda de campaña.
Es lo que se ventila el domingo, el PP con Ciudadanos o todos contra el PP. Sin Ciudadanos, porque Albert Rivera es contrario a ir con Podemos a ninguna parte, ya que, por ejemplo, Iglesias plantea hacer un referéndum de independencia en Cataluña.
Yo voy a apoyar a Podemos, a Bildu, a Compromís, no sé quién, con el PSOE y con todos los que a lo mejor no ganen las elecciones. No, yo votaré que no, a quien intente formar un grupo de perdedores para desbancar a una lista que gana las elecciones. Porque creo que España va mal, pero España no se merece ir peor. Hablando en plata.
Luego, hablando en plata, ya sabemos lo que va a hacer Rivera en el último minuto. No apoyar el pacto de perdedores, el pacto en el que esté el PSOE con Podemos, con Bildu, con Compromís, con Esquerra Republicana, pero tampoco a Rajoy. O por lo menos es lo que viene diciendo últimamente. Entonces, ¿qué hará con sus votos Rivera? Esa es la cuestión. Los demás lo tienen claro. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido a Rajoy con un coro, claro.
Vamos a responderle todos al señor Rajoy. ¿Queréis un pacto del Partido Popular con el Partido Socialista?
¡No!
Un poco más alto para ver si se entera el señor Rajoy.
¡No!
Lo que queremos es echarle, señor Rajoy, el próximo 20 de diciembre y vamos a ganar las elecciones los socialistas.
¿Se acuerdan ustedes de cómo están ustedes? Bien, pues eso, estás lo mismo hoy en el meeting de Pedro Sánchez, en el secretario general del PSOE, que dice que hay que echar a Rajoy, pero con Podemos, porque solo no va a poder. Solo no puede echar a Rajoy. Necesita Podemos y a los antes citados. A todos los nacionalistas e independentistas que encuentren en el Congreso. Porque lo ha hecho en autonomías y ayuntamientos. Uno de los casos más emblemáticos es el de la ciudad de Badalona, donde incluso con la CUP, para echar al alcalde del PP. Desde mayo es el problema que tiene Sánchez, es su falta de apoyo dentro del partido, las coaliciones que ha hecho y que sus votantes se han pasado a Podemos de Pablo Iglesias.
Todas las encuestas, que suelen ser muy conservadoras con nosotros, pero reconocen ya que la remontada se ha producido y estamos muy contentos, vamos a seguir trabajando hasta el final y ahora toca que ese cambio llegue a la Moncloa y si ya lo reconoce hasta el propio Mariano Rajoy, pues parece obvio que la posibilidad está muy cerca.
No es que lo reconozca, es que Rajoy va y lo cuenta, lo está contando por ahí Rajoy, lo de las encuestas. Claro, le han cazado unas imágenes a Rajoy en Bruselas, en un corrillo, en una conversación con traductores y todo allí, con la canciller alemana Merkel, en el Consejo Europeo, en el que señala con dos dedos que Podemos es la segunda fuerza, y la cara que pone Merkel, se le abren los ojos diciendo, ¿qué estás diciendo, Mariano? Y Ciudadanos, que es cuarta fuerza. Y se lo está explicando ahí, se le han cazado las imágenes y se ve claro la explicación que da el presidente del gobierno de la encuesta que tenía esta mañana y se la estaba contando la canciller según llegaban para el desayuno y para terminar el Consejo Europeo. La cara de la señora Merkel cuando le dice lo de Podemos es un poco inquietante. Está Rajoy con sus gafas nuevas esta mañana, estaba con las gafas nuevas, con las de pastita azul que tenía guardaditas de repuesto. Es ese segundo par. Le ha contado a Herrera que a los Reyes le va a pedir otro par de gafas por si acaso.
Necesito unas gafas nuevas porque tenía un par de pares y ahora ya solo tengo las que llevo puestas. Por tanto, si me vuelven a pegar, no tendría gafas, ¿no? Y por tanto, ya le he pedido a los Reyes que me traigan otras gafas.
Por si le vuelven a pegar. Ábreme a Domar Rajoy en Twitter con este asunto del puñetazo, poniendo una imagen del espacio. Se ve la Tierra, se ve el espacio y sus gafas volando. Y ha firmado el tuit Rajoy con unas risas, unos iconos de estos con el que sale riéndose. No hay nada peor que perder las gafas, ¿eh? Eso es lo que... Sí, que se caigan al suelo. Eso es una sensación horrible, de verdad. Lo de menos es que ¿qué te ha pasado, ¿eh? La primera preocupación es dónde están las gafas, que es lo que le pasó a Rajoy. Que son la vida para quien las necesita. Y si las llevas desde pequeñito, es lo peor que le puede pasar a uno. Es lo horrible, que se caigan las gafas. ¿Dónde están las gafas? Da igual si te han empujado. ¿Dónde están las gafas, no? Por cierto, que como Rajoy dijo en el programa de Bertín Osborne que donde peor comía era en Bruselas, en los consejos europeos, y que se hartaba de comer pan con aceite, pues anoche en la cena de la Unión Europea, los de protocolo de cocina de la Unión Europea se fueron al señor Rajoy y dice, don Mariano, ¿quiere usted algo especial hoy? Y entonces le sacaron una baza de pan para mojar en el aceite. No es broma, ¿eh? El efecto Bertín en la campaña de Rajoy no tiene fronteras, ¿eh? La campaña cambió cuando Rajoy se puso a hablar con Bertín Osborne. Y ahora Bertín Osborne ha pedido el voto para Rajoy. Dice que iba a votar a Rivera, pero que va a votar a Rajoy porque es un tío brillante. Eso ha dicho Bertín. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Los españoles residentes en el extranjero podrán votar hasta el domingo.
La Junta Electoral Central obliga a los consulados y oficinas consulares a abrir hasta el domingo a las 8 de la tarde, hora española. El PSOE había solicitado la ampliación hasta el lunes 21.
La antigua cúpula de Abengoa tendrá que devolver en 24 horas sus indemnizaciones millonarias.
Se adjudicaron 16 millones antes de que la empresa presentara preconcurso de acreedores. Acumulaba una deuda bruta de 9.000 millones. La banca le va a inyectar de manera urgente 113 millones.
Baja de nuevo la morosidad de la banca.
Ha caído al 10,5% en octubre, por lo que se mantiene en niveles de 2013, según datos del Banco de España. La cifra total de créditos dudosos se sitúa en los 140.000 millones de euros.
El gobierno dice que no sabe nada dónde está Gómez de la Serna.
Son palabras del ministro de Sanidad. El PP pide al número 2 por Segovia que renuncie a su candidatura tras publicarse que cobró comisiones por conseguir contratos en el exterior para empresas españolas.
El gobierno autonómico de Valencia suprime por su cuenta el copago farmacéutico.
A los pensionistas con rentas inferiores mayores a 1.000 euros y a las personas discapacitadas. La medida entrará en vigor a partir del 1 de enero, según ha anunciado el socialista Ximo Puig.
Récord de demandantes de asilo en España en 2015.
Más de 13.000, lo que supone más del doble que el año pasado. Más del 60% se han presentado en Melilla. Además, más de 1 millón de personas han intentado cruzar el Mediterráneo a lo largo del año.
Suben en el tercer trimestre las denuncias por violencia machista.
Un 5% más que en los tres meses anteriores. Un total de 33.000. Dos de cada tres sentencias dictadas entre julio y septiembre fueron condenatorias.
El Papa Francisco canonizará a la Madre Teresa de Calcuta antes de que acabe 2016.
Dentro del año extraordinario de la misericordia, previsiblemente se producirá el 4 de septiembre. El Santo Padre ha firmado en las últimas horas el decreto que reconoce un milagro de la Beata.
Nueva alerta roja en Pekín por contaminación.
Se ha activado por segunda vez en apenas 15 días. La medida implica que no circulen la mitad de los coches, la reducción de la actividad de las fábricas o la recomendación de suspender las clases.
El juez da la razón a los hijos de la llamada duquesa roja.
La casa Medina Sidonia tendrá que devolverles a ellos y a su viuda más de 33 millones de euros. La justicia considera que la duquesa intentó perjudicarles en el reparto de su testamento.
Deportes, tres derbis en los octavos de la Copa del Rey.
Betis-Sevilla, Barcelona-Español y Rayo-Atlético. Hoy se ha celebrado el sorteo. Los partidos de ida se van a jugar entre el 5 y el 7 de enero y los de vuelta una semana después. Además, el presidente del Real Madrid ha dicho que tiene buen recuerdo de Mourinho, pero que Rafa Benítez es el elegido.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, estamos en Facebook, ahí somos La Linterna, también en Twitter, donde somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico para que nos manden sus comentarios, que es linterna@cope.es, y también un teléfono para que nos envíen sus audios a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos a nuestros oyentes si creen que ha servido para algo la campaña electoral y ahora mismo el 60% de los oyentes que está votando cree que no ha servido para nada. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, por ejemplo, Sergio dice siempre sirve, ayuda a confirmar tu voto, y en el Twitter de La Linterna, Fali comenta para mí no ha servido para nada, conclusión no voto. El tiempo entre pajarillos, está el anticiclón ahí, no se va el anticiclón, Belmonte.
El fin de semana se presenta con tiempo anticiclónico en todo el país, aunque con algunas lluvias en el norte. Mañana sábado las nubes se concentrarán en Galicia, donde los chubascos comenzarán a caer a partir del mediodía. Será en el domingo cuando las lluvias podrán extenderse desde Galicia hacia el oeste de Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía e Islas Canarias. La cota de nieve baja a los 1.500 metros en el noroeste del país y a los 1.800 en el resto, y las temperaturas comenzarán a bajar en general.
A esta hora conectamos con la Dirección General de Tráfico en el... Esta hora del viernes, que ha venido el fin de semana, está de guardia contando coches Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en carreteras catalanas. Se van a encontrar con dificultades en la C-16, en el entorno de Barcelona, en la zona de Berga, en concreto en el kilómetro 94. Se van a encontrar cortada la circulación en sentido Manresa debido a un accidente que se ha producido en ese punto. Se desvía el tráfico por la C-16Z, así que precaución si van a circular por esta zona. Al margen de esta incidencia, poco más que destacar en el entorno de Barcelona, tan solo retenciones en las rondas. En la B20 hay unos 4 kilómetros en la capital hacia el nudo de Trinidad y 2 en la B10 también circulando hacia el nudo de Trinidad. En la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, tan solo hay tráfico intenso en la carretera de Barcelona en el enlace con la M30, pero en líneas generales ya se circula muy bien por todas las carreteras de la comunidad. En Valencia en la V30 hay un par de kilómetros en Quart de Poblet. En Sevilla hay que destacar dos averías, ambas en la A92, una en el kilómetro 18 en Alcalá de Guadaira, está cortado parte del carril de derecho hacia Sevilla, y la otra en el kilómetro 0. En Sevilla capital está cortado el carril derecho si van circulando en sentido salida en dirección Almería. En Toledo hay otro vehículo averiado en la A4 en el kilómetro 61 en Ocaña. No provoca retenciones, pero está cortando el carril derecho hacia Madrid, así que mucho cuidado en este punto.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y ahora confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Han venido de París a verte, creo.
Uy, yo son feliz.
Porque tengo información confidencial y sé que vas a tener unas navidades de abuelo.
Porque me han llamado a casa y había unos berridos de nieta que no te quiero ni contar.
¿Ha llamado tu nieta a la puerta?
Tiene un temperamento
sí. Francés. Sí. Temperamento francés. Sí. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Estupendamente, Federico. O sea, que vas a tener unas navidades de abuelo.
De abuelo. Abuelo y de padre, que no, como mis hijas no viven aquí, pues claro. Al final...
Claro.
Si reencuentro familiar.
Tienes a las niñas por toda la Unión Europea, ¿no?
Eso es.
Una cosa fantástica.
Me temo que sí.
Sí, no, te temes que sí, ¿no? Lo sabes perfectamente.
Sí.
Bueno, estamos aquí dándole vueltas a... ¿Sabemos algo de Andorra?
Sí.
¿Tenemos también noticias de Andorra hoy?
Bueno, yo no he abierto...
No, sé que no lo dejan abrir ya.
No he conseguido... Eso te iba a decir. Yo creo que hay alguna mano maléfica...
Que impide abrir...
Que no sé si es del Ministerio del Interior o de dónde...
Que está capando...
Que está... más bien cabreada con lo de Andorra. No. Está, de verdad, nunca jamás en todas las elecciones que yo he seguido...
Sí.
He visto tal cabreo con el periódico de Andorra... Porque nunca jamás han citado un día como hoy, de cierre de campaña... Los editoriales de los dos principales países, o dos de los principales periódicos, que son El País y El Mundo, en contra de esta normativa absurda, claro, que prohíbe publicar encuestas 5 días antes de las elecciones. Es absurdo. Está todo el país sabiendo qué elecciones hay, todo medio mundo de los candidatos hablando de trackings, porque, oye, anda que no han hablado de trackings.
Está todo el mundo, bueno, se lo ha contado el Rajoy a la canciller Merkel.
Por eso te digo, bueno, pero se lo ha contado para que lo oyésemos.
Sí, vamos, que uno es segundo, el otro es cuarto. Claro, veías la cara de la canciller alemana y dice, uy.
Podemos 3 points.
Exactamente, bueno, en alemán no sé cómo se lo ha dicho, pero bueno, el traductor no sé cómo lo ha dicho.
Bueno, es que es una cosa tremenda. Ha sido una campaña verdaderamente surrealista en muchos aspectos, terminado con las gafas de Rajoy,
sí,
que yo creo que le han dado muchos votos esas gafas, aunque sea muy miserable decirlo, porque, oye, él no lo ha pretendido, evidentemente.
Y tampoco lo ha usado para eso.
Y hay que reconocerle a Rajoy, que yo creo que ha hecho una gran campaña, sinceramente, y sabes que he sido muy crítico con Rajoy, hay que reconocerle que ha actuado de verdad de manera bastante ejemplar.
Añadiendo a eso que dices, Fernando, una de las cosas que más se ha valorado y que de la campaña del Partido Popular, curiosamente en relación a otras campañas anteriores, ha sido, por ejemplo, la presencia en redes sociales. Ha sido muy superior a la que ha tenido el Partido Socialista y solo comparable quizá a la que ha tenido Podemos, que es el otro partido que más se ha movilizado en las redes sociales, pero a mí me decían hoy que la movilización que ha tenido el PP, en comparación con otras campañas anteriores donde nunca se le había prestado atención a este tipo de hacer campaña en Internet, entre comillas, sin embargo, en esta campaña el Partido Popular se ha movilizado de una manera espectacular. Ha movilizado a su gente, obviamente, en las redes sociales, pero es que además ha hecho estos famosos vídeos de Lister, de los noteros, de no sé qué. Sí. O sea, ese tipo de cosas que hasta ahora el PP no las cuidaba, en esta campaña las ha cuidado muchísimo.
Bueno, el vídeo de Rajoy en el gimnasio.
También.
Es que, pero todo es que eso están acertando mucho. Sí, pero ¿sabes un acierto que ha tenido que yo creo que ha sido un golpe muy importante? Y no quiero elogiar a Rajoy, porque a veces lo quiero elogiar, pero es que es verdad que su campaña ha sido buena.
No paras de elogiarle desde hace un mes.
Es que estoy absolutamente pasmado ante el giro que ha pegado Rajoy. Este último dato, este último hallazgo de filtrar que él está hablando con Mas en la intimidad, bueno, esto es genial, porque es que claro, el último reproche que se le podía hacer es que le está dando la espalda al problema catalán.
Pues ya te he dicho.
No, es que estoy hablando con él y Mas lo ha tenido que reconocer.
Sí.
Malamente, pero lo ha tenido que reconocer.
Claro, sí, es verdad.
Las cosas como son, hay que reconocerle al señor Moragas, porque yo creo que esto es el señor Moragas, que ha hecho una campaña de libro. De libro, como hay que reconocerle a Podemos, que ha hecho una campaña de libro. También es verdad.
Sí, ahora mismo está Podemos que se sale en el pabellón de
La Fonteta en Valencia.
No cabe un alfiler.
Pero porque la campaña ha tenido una influencia decisiva. Así como Ciudadanos ha hecho una campaña pésima, yo creo.
Sí, es curioso.
Y Sánchez ha hecho una campaña que no tiene, que la verdad es que desde el punto de vista de comunicación no podía haber sido peor, pues hay que reconocerles al PP y a Podemos, hay que reconocerles que han hecho una buena campaña y tendrán, supongo, su recompensa.
Los dos que aparentemente aparecían como, ¿no? Podemos estaba cayendo las encuestas y el PP siempre es por el desgaste, es supuestamente el partido que salía más perjudicado en esta campaña, luego sin embargo han sido los que mejor
Ahora son los que mejor salen los trackings de las últimas
horas. Son los que mejor salen, efectivamente, eso es a lo que iba. No podemos dar los datos, pero los que mejor salen en este momento los trackings de las últimas horas son Podemos y el Partido Popular.
Pues ya los estamos dando los
no,
datos.
Porque no, yo no estoy diciendo cuántos salen.
No vamos a decir,
hemos contado lo que le dice Rajoy al canciller.
No vamos a decir que el PP va a sacar 122, según algunos en el sondeo. Claro que no vamos a decir eso. ¿Cómo vamos a decirlo?
¿122?
Bueno, no sé. Ah, no, pero era un invento. A lo mejor en algún tránsito
Eran manzanas.
Eso es lo de Andorra. Esa es la cuenta de Andorra. Pero la cuenta de Andorra ha pasado de 105 a 122 en dos días, ¿eh?
Sí, pero de todas formas la cuenta de Andorra está hecha con 700 compradores en el mercado. Y claro,
eso es verdad.
Es una muestra pequeña. Yo creo, fíjate, lo quise haber dicho ayer por la noche en la tertulia, no pude al final. La cuesta de Andorra está hecha para tocar un poco las narices.
Sin duda.
Más que para contar de verdad lo que esté pasando.
Pues la semana que viene, los días hábiles de la semana que viene, que son unos cuantos, habrá más información confidencial en la linterna y contaremos la entretela del resultado y lo que se está diciendo. Y por supuesto, el domingo a las 7:30 hay un programa especial de la cadena COPE para contar las elecciones que va a presentar Carlos Herrera, como siempre. Muy bien.
Oye, un último datito nada más. ¿Has visto el giro de Rivera?
Sí.
El giro de Rivera. Eso parece que es un pase de baile, pero no, que dice que ya ha dicho algo que no va a hacer.
A Rivera le han dicho, oye, esto de no comprometerte...
Ah, amigo, mójate en algo.
Te coloca en el, oye, pues para votar a la copia, voto al original.
Eso es.
Esto no lo puedes hacer, y le está dando un giro.
Pero va tarde.
Va un poco tarde.
Ha sido hoy.
Bueno, fue ayer, pero casi hoy, sí.
Sí, claro. No, bueno, pero hasta hoy diciendo que no va a votar a una coalición en la que esté Podemos, y esté Bildu, y esté, claro, es que... Ay, amigo, déjalo ahí. Adiós, Fernando Jauri, ¿eh?
Bueno, oye...
Que tengas un buen reencuentro familiar el fin de semana, ¿eh?
Buena noche electoral. Sí, veo que la casa... Habéis oído unos ruidos.
Sí,
está demoliendo la casa.
Hay gente menuda por ahí.
Mi nieta está demoliendo la casa.
A la vete, corre, que te quedas sin casa, pobre. Adiós, Feiko Quevedo. Adiós. Enseguida el deporte con Lama. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Hay alguien que no vaya a ver Star Wars este fin de semana? Ramón García, Peregrín.
Alguno habrá, me imagino, Juan Pablo, ya lo dijo el clásico, hay gente pato, pero vamos, que la mayoría absoluta del fin de semana no va a estar en las urnas, me temo, sino en los cines. 1.300 pantallas exhiben el despertar de la fuerza. En uno de esos cines, tomando el pulso a la fuerza, está Isco Jiménez, adelante.
Más de uno simulando un frenético combate de espadas láser. Así salen los primeros privilegiados que ya han podido disfrutar de esta séptima entrega galáctica, una película que ha sido calificada por muchos como nostálgica y donde su director J.J. Abrams ya puede descansar tranquilo. El despertar de la fuerza ha gustado mucho.
Me ha parecido una experiencia brutal y ha superado las expectativas, la verdad.
Genial.
Solo voy a decir una palabra, que es nostalgia. Yo creo que eso define un poco la peli.
A mí me ha gustado mucho, la verdad, no me ha decepcionado.
Volver al pasado y ver la última secuela y continuar con eso, continuar con esa historia más humana.
Buenísima, mejor de lo que esperaba, definitivamente.
Hay nuevos personajes y hay un personaje que le pasa algo muy malo, pero no te voy a decir cuál para que no lo vean.
Ahora empieza para muchos una misión casi imposible por hacerse con una entrada y evitar ser asaltado por el lado oscuro de los spoilers.
La música de Star Wars será la gran estrella del concierto de Navidad del Teatro Real.
Participarán cantantes como el argentino Jerónimo Rauch y también la violinista Leticia Moreno, con la dirección de orquesta de Lucas Vidal. Sefi García.
Es el compositor de bandas sonoras más joven de Hollywood y es madrileño. Lucas Vidal dirigirá en el Teatro Real el concierto de Navidad. Ha elegido a la Barbieri Symphony Orquesta para que interprete piezas de cine muy conocidas. Parque Jurásico, Superman, Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, todas ellas de John Williams.
John Williams para mí ha sido un referente de toda mi vida y la verdad es que, joder, pues qué mejor que hacerle un homenaje encima en el Teatro Real, ¿no? Como madrileño y como español, pues es el sitio, ¿no?, para hacerlo. Es más espectáculo que concierto, esa era la idea y creo que la gente se lo va a pasar pipa, que es de lo que se trata.
Magia, dibujos sobre arena, buenas voces como la de Russian Red, prestigiosos músicos, será un espectáculo muy hollywoodiense el que dirigirá este compositor, que está nominado a los premios Goya por la canción original y la música de Palmeras en la nieve.
Música barroca con toque hipster en el proyecto pedagógico del Real.
El Teatro Real sube a su escenario Dido y Eneas de Purcell con un enfoque para adolescentes y la historia de este héroe mitológico adaptado a una trama de acoso escolar. Se puede ver este fin de semana. Rafael Villalobos es el autor de la dramaturgia y director de escena.
Poner frente al público, que es lo que hay que hacer siempre en el teatro y la ópera, poner frente al público una realidad que ellos conocen para verla desde fuera y para que ellos viéndola desde fuera de alguna manera puedan analizar cómo son esas situaciones que ellos se enfrentan día a día a ella.
La película española Loreac se cae de la carrera al Oscar a Mejor Película Extranjera.
La película de Garaño y Goenaga, rodada en euskera, representaba al cine español, pero lamentablemente no ha superado el corte que sí han pasado las películas francesa, alemana, danesa, colombiana, entre otras.
El Museo Reina Sofía cerrará 2015 con récord de visitantes.
Con más de 3.100.000 visitas y con una situación económica saneada, con el 30% de autofinanciación. Muy diferente a la de hace tan solo un año, cuando se llegó a hablar de una situación tan crítica que solo faltaba apagar la luz. El director del museo, Manuel Borja Villel, habla de las exposiciones estrella del 16 y el 17, el arte de posguerra y Picasso en el aniversario del Guernica.
Va a ser una exposición que va a ocupar una planta entera, va a dar luz sobre un periodo complejo, un periodo donde hay elementos de resistencia donde no se podía, donde hay una voluntad de continuar cierto tipo de vanguardia. El 17 es el 80 aniversario del Guernica. Obviamente el Guernica no se puede mover, pero lo que vamos a hacer es, estamos preparando una gran exposición de